deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, ¿te acompaña el presidente del club de fans de Luis Enrique?
Ahí lo tiene, nuevo presidente.
¿Sí? Alcalá.
¿Qué pasa, Espósito?
¿Qué pasa, tío? ¿No saludas o qué?
Muy buenas tardes. Es que no sabía exactamente el tiempo que tenías antes en el avance de 25 y, sí. Y para no pisarte he preferido callarme.
Ya.
Pero dime, sí, no. Todo tuyo.
No, nada, que digo que estás obnubilado, colega, con la lista y
no,
con el personaje.
Estoy obnubilado porque es casi un milagro. Estoy asistiendo a la transformación divina de un tío profundamente borde.
Pues aquí en COPE tiene fuentes para eso, o sea, ya puedes preguntar.
Sí. Veo la transformación diaria de un borde cum laude, como yo vi a Luis Enrique en su etapa en el Barcelona, a un tío que, sinceramente, bueno, aparece educado y hasta simpático en ocasiones.
Ahora nos lo contáis. Deportes en COPE.
Vamos
Alcalá,
a ello.
Muni.
Gracias, Espósito. Vamos a ello con la primera lista de Luis Enrique como seleccionador nacional español. Es para los partidos contra Inglaterra y Croacia y así ha sonado.
David De Gea, Kepa Arrizabalaga y Pau López. Dani Carvajal, César Azpilicueta, Raúl Albiol, Nacho, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, José Luis Gallá, Sergio Busquets, Sergio Roberto, Rodri, Saúl Ñíguez, Thiago Alcántara y Dani Ceballos. Isco Alarcón, Marco Asensio, Álvaro Morata, Diego Costa, Suso y Rodrigo.
Es una lista con muchas novedades. ¿Cuáles son, Miguel Ángel Díaz?
En total son 11 con respecto al pasado Mundial de Rusia. La portería, Pau López. En defensa, Albiol, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Gallá y también Diego Llorente, que está lesionado pero va a estar en los primeros días de concentración. En el centro del campo, Sergi, Roberto, Rodri, Ceballos y Suso. Y en la delantera, Álvaro Morata. A Luis Enrique se le ha preguntado esta mañana si va a seguir apostando por el tiki-taka.
El estilo va a ser el mismo en cuanto a posesión de balón, en cuanto a ser más o a tener más peso dentro de lo que es llevar los partidos y tener el peso del mismo. Yo creo que si nos comparamos con la selección o la mejor versión de la selección española durante las dos Eurocopas que ganamos y el Mundial, quizás en algunos aspectos del juego seamos inferiores a esa selección, pero no tenemos que compararnos con esa selección, nosotros nos tenemos que comparar con las actuales selecciones que hay a nivel mundial. En ese sentido no creo que seamos inferiores a ninguna, pero sí que es cierto que tenemos que mejorar, que evolucionar, que perfeccionar cosas y que continuamente evolucionar.
Ahora las ausencias. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jordi Alba tras la salida de Luis Enrique del Barça y la llegada de Valverde?
Hombre, seguro que mejor irá. Al final no he tenido los minutos que quisiera. Yo al final me he encontrado muy bien toda la temporada y al final el míster que decide. No sé cómo irá esta temporada, espero que mejor.
Pues Miguel Ángel, Jordi Alba es una de las grandes ausencias de esa lista.
En total hay 10 ausentes con respecto al pasado Mundial. Recordemos que renunciaron voluntariamente Piqué, Silva e Iniesta. Han llamado poderosamente la atención las ausencias de Jordi Alba, de Coque y de Aspas. Y Luis Enrique tampoco ha contado ni con Reina, ni con Odriozola, ni con Monreal ni con Lucas Vázquez. Al nuevo seleccionador se le ha preguntado si la ausencia de Alba obedece a cuestiones deportivas o personales.
La pregunta es, ¿Jordi Alba no viene por motivos deportivos, puramente deportivos, o porque usted se lleva mal con él o tiene mala relación con él?
Es una muy buena pregunta, pero me voy a remitir a lo que digo. Voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado, que creo que estarán encantados y con muchas ganas de demostrar su nivel. Del resto es normal ante una lista, y sobre todo la primera lista, es normal. Ya adelanté que iba a haber sorpresas y creo que en el futuro habrá más. Y no tengo nada que decir, ni positivo ni negativo, de los que no están en la lista.
Ha sido hasta ahora un jugador muy importante para la selección, así que es obligado preguntar cómo se lo ha tomado Jordi Alba, Elena Condis.
Pues se ha llevado un palo, pero prefiere no hacer declaraciones en caliente. Todo hace pensar que Lucho le deja fuera, no por criterios deportivos, sino por la mala relación entre ambos en su última temporada en el Barça. Tuvieron algunos desencuentros, Lucho le dejó en el banquillo en partidos importantes, incluso Alba se llegó a plantear una salida. Tras la marcha del técnico, el lateral le acusó de no ir de cara. También dijo que gracias a Valverde recuperó las ganas y la ilusión y que el nuevo técnico no se metía en las cosas del vestuario, unos recaditos que un año después le pasan factura a Jordi Alba.
Oye, Dani Senabre, ¿tú crees que hay algo raro, que hay motivos personales después de o detrás de esta decisión?
Por supuesto, es la pregunta más fácil y el debate más fácil de todos los que hemos hecho aquí. Yo creo que solo hay que haber prestado atención a la temporada 2016-2017, o sea, hace 4 días, la última de Luis Enrique, para ver lo que pasó entre Luis Enrique y Jordi Alba. Ojo que cuando decimos problema personal, no quiere decir necesariamente, que parece que sea así a veces, que sea culpa de Luis Enrique, ¿no? A lo mejor Jordi Alba generó una situación en el vestuario, que nos consta que podría ser así, que fue algo injusta para el entrenador y decidió tomar medidas. Sea como sea, lo que es evidente evidente es que no es deportivo. Luis Enrique no piensa que Jordi Alba sea un mal lateral o un lateral que no pueda jugar con España.
¿Es tan fácil el debate como dice Dani Senabre? ¿Tú crees que es cuestión personal, Germán Dobarro?
Hombre, para Dani es fácil porque es muy bueno. Pero es que yo creo que Alba no es Roberto Carlos, ni es Cafú, ni es Junior. Y a mí Luis Enrique me parece un borde. Al contrario de lo que le parece a Alcalá, me parece un maleducado, me parece un avinagrado, me parece un tío desagradable, pero no me parece ni tonto ni irresponsable. Y si no convoca a Alba por ese motivo es un irresponsable. Así que yo pienso que verdaderamente no le convence, que le gusta más Marcos Alonso, simplemente.
¿Y los copenautas qué dicen, Alex Alguero?
Tampoco hay debate. El 80% de los que han participado creen que Luis Enrique no ha convocado a Jordi Alba por motivos personales. Solo el 20% de los encuestados considera que la ausencia del lateral izquierdo de la lista de España se debe a cuestiones deportivas.
Como decía Miguel Ángel, ha llamado también la atención la ausencia de Coque. ¿Cómo se lo ha tomado el jugador del Atlético de Madrid, Andrea Peláez?
Bueno, pues el joven jugador rojiblanco está sorprendido. No se esperaba no entrar en esta primera lista de Luis Enrique, pero lo ha contado Antoñito Ruiz este mediodía aquí en la cadena COPE. Tanto él como su familia respetan la decisión del seleccionador. Además, el jugador rojiblanco confía en poco a poco ir ganándose la confianza del míster para volver a ser pieza clave en la selección.
Juan Antonio Alcalá, ¿qué más ha dicho Luis Enrique en esa comparecencia?
Ha dejado un montón de titulares el nuevo seleccionador amigo de Germán Dobarro. Luis Enrique no habla de los jugadores ausentes, solamente de los 24 convocados. Sí que llamó a Gerard Piqué para que le ratificara su decisión de abandonar la selección española, cosa que hizo Gerard. La edad no será un impedimento para ser llamado para la nueva selección. Ha citado el ejemplo del veterano, muy veterano Raúl Albiol. No ha descartado atención a Iker Casillas para la portería para un futuro más o menos próximo. Ve muy bien a Morata y a Diego Costa como referencias del ataque de España en el puesto de delantero centro, en el puesto de 9. Y atención, preguntado por Sergio Ramos si puede haber roces con el gran capitán, si ha llamado a Sergio Ramos o no, Luis Enrique ha hablado con respeto del capitán del Real Madrid, subrayando que no es uno más, pero que su estilo es no llamar personalmente ni a Ramos ni a ningún futbolista.
Dice usted que no hay que hablar con él porque es uno más. El capitán, no sé si eso tiene algún tipo de connotación, el hecho de que sea capitán y que no haya hablado con él.
No, no he dicho que sea uno más. Jamás he dicho que Sergio Ramos sea uno más. Digo que mi estilo es este, el de no hablar. No he creído necesario hablar con ningún jugador. En ningún caso es uno más, es el capitán. Segundo de la historia que más partidos internacionales ha jugado con nuestra camiseta. Jamás puede ser uno más. Yo no he dicho eso.
Llevas años cubriendo la selección con la agencia EFE, Roberto Morales. Tú con esta convocatoria, ¿cuál sería tu once?
Como es tiempo de revolución, yo los cambios los iniciaría por la portería, apostaría por Kepa, defensa sin Piqué, apostaría por la experiencia que tienen de jugar juntos Nacho y Sergio Ramos en el centro de la defensa, con Carvajal y Marcos Alonso, Busquets siempre imprescindible, la magia de Thiago también, Saúl una pieza muy importante para mí en el centro del campo que va a dar mucha vitalidad, y luego arriba pues la magia de Isco Alarcón, Marco Asensio, y en punta apostaría por Diego Costa, que demostró que tiene mucho gol ya con España.
A todo esto, Miguel Ángel, recuérdanos contra quién, cuándo y por qué jugamos.
Esto es la Liga de Naciones, que se va a disputar en septiembre, octubre y noviembre. La fase final será en junio. España está en primera división y en su grupo está con Inglaterra. Jugamos en Wembley el día 8 y con Croacia. Jugamos en Elche el día 11. Los primeros clasificados van a jugar la fase final con los otros tres primeros. Después de la final de la Liga de Campeones, la última descenderá a segunda división. Este torneo sustituye a los amistosos de toda la vida. La fase de clasificación comenzará en el mes de marzo.
Con la selección ya saben que no está Gerard Piqué porque ha renunciado a ella, pero ¿qué le ha pasado hoy al jugador del Barça, Joan Batllori?
Pues que una patrulla de la Guardia Urbana le ha parado cuando conducía por el centro de Barcelona a primera hora de la tarde. Al comprobar la documentación han visto que no tenía puntos en el carnet y lo han denunciado. Circular sin puntos es delito contra la seguridad vial, así que un juez deberá decidir la sanción, que puede ser o una multa económica, o trabajos para la comunidad, o una pena de hasta 6 meses de cárcel.
Y a todo esto hemos tenido hoy también lista de la selección sub-21. ¿Con qué novedades, Dani Olmedo?
El seleccionador Luis de la Fuente ha hecho oficial hoy su primera convocatoria para los partidos contra Albania e Irlanda del Norte de clasificación para el Europeo de 2019. Las principales novedades son Mar Roca del Español, Junior Firpo del Betis, Brais Méndez del Celta y Jordi Embula del Mónaco.
Y ahora las noticias del mercado en el día del cierre.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Poco más de 3 horas para el cierre del mercado en el fútbol español. El movimiento más significativo hoy y a esta hora, Mayoral del Real Madrid al Levante, Pedro Zamora.
Sí, en una operación cocinada a fuego lento, porque en junio empezaron ya los contactos, pero acelerada tras el fichaje de Mariano, el Levante se queda con Borja Mayoral, llega cedido, sin opción de compra, con cláusula del miedo y con una inversión del Levante que alcanza casi los 4 millones de euros. El jugador ha firmado esta tarde en el Ciudad de Valencia su nuevo contrato y ha explicado así por qué ha elegido al Levante y a Paco López.
Bueno, el Levante y yo mantenemos conversaciones de hace mucho tiempo, ¿no? Sí que verá que luego pues todo indicaba a que yo me iba a quedar en el Madrid, pero al final pido salir al club porque quiero salir y luego pues reactivo otra vez las ofertas que tengo y yo creo que el proyecto este tan ilusionante y esta gran familia que veo aquí me ilusiona y me decido por venir aquí.
Mayoral sale del Real Madrid hacia el Levante. Hoy Florentino Pérez ha elogiado así su plantilla.
Teníamos una plantilla excepcional y hemos aprovechado este tiempo para reforzar todas las líneas de un equipo en el que confiamos absolutamente. Ha llegado el mejor portero del Mundial, un defensa internacional español y mundialista, una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño, como es Vinicius. Suben a la primera plantilla jugadores canteranos como Fede Valverde, internacional absoluto con la selección uruguaya, y Reguilón. Y hoy vuelve con nosotros Mariano, que lleva el gol en su ADN.
En efecto, esto ha sido la presentación de Mariano. Hoy también ha salido Coentrao del Madrid, Ancha Rodríguez.
Sí, el Real Madrid y Fabio Coentrao han acordado la rescisión del contrato del lateral portugués que se marcha al Río Ave. Unos que se van y otros que llegan. Como tú has dicho, Mariano ha sido presentado esta mañana en el palco de honor. Ha sido posteriormente, ha ido al césped, donde ha lucido el 7 ante 5.000 aficionados que han acudido al estadio Santiago Bernabéu para darle la bienvenida en el que es el día más feliz de su vida, según ha reconocido el propio jugador.
Es el club de mis sueños. Si el Real Madrid se interesa por mí, yo me debo a este club porque es el que me ha criado. Siento mucho orgullo y muy contento, y eso es lo que me hace estar aquí.
No se esperan más movimientos de mercado hoy en el Real Madrid. ¿Se esperan más movimientos de última hora en el Barcelona, Elena Condis?
No, la Secretaría Técnica ya da el mercado por cerrado. Finalmente, como hemos contado este mediodía, Rafinha se queda e intentará buscar una salida en enero. Anoche estuvo cerca de cerrar su cesión al Betis porque el jugador presionó mucho para que le dejaran salir, pero a última hora los clubes han roto las negociaciones. El Betis se ha cansado de esperar el ok del Barça y ha optado por traer a Lo Celso. Así que Rafinha seguirá hasta el mercado de invierno.
Ha sido uno de los nombres de las últimas semanas. Hay que preguntar si en el Atlético de Madrid finalmente se va a quedar Felipe Luis, Andrea.
Pues si había alguna posibilidad de que el jugador brasileño abandonase la disciplina de Simeone, parece que ya no existe. Además de haberse entrenado con total normalidad durante la semana, de haber entrado en la lista para el Celta y de haber viajado con el equipo a Vigo para jugar mañana, el PSG, club que más enteros tenía para sacarle del Atlético de Madrid, ha oficializado esta tarde, como ya avanzamos en la cadena COPE, el fichaje de Bernat desde el Bayern hasta el año 2021. Además, esta mañana en rueda de prensa el Cholo daba poco crédito a la salida del lateral, aunque siempre guardando prudencia hasta el cierre del mercado.
A ver, primero, hasta las 23:59 es fútbol y estamos acostumbrados a saber que hasta las 23:59, no 58, es 59, nada, hay que estar con la antena encendida. Hemos hablado toda la semana anterior, esta semana también con Luis, y bueno, si mañana va todo normal, estará jugando contra el Celta.
Así que con todo esto, redacción de Deportes 4, Luis García, ¿a ti qué plantilla te gusta más? ¿La del Barça, la del Real Madrid o la del Atlético?
Pues la plantilla que más me gusta de los tres es la del Barça, porque mantiene a Messi y el Madrid no mantiene a Cristiano, básicamente por eso. Además creo que Lenglet, Dembélé y Coutinho pueden aportar muchas cosas. En el Real Madrid es que los fichajes no juegan ninguno, así que no han mejorado nada. Courtois puede jugar, pero Keylor ya era muy potente y Cristiano ya no está, así que creo que tiene peor plantilla que el año pasado. Y la que menos me gusta de los tres es la del Atlético de Madrid, que sin embargo creo que es el que más ha mejorado su plantilla con respecto al año pasado. Así que creo que se igualan las fuerzas, pero mi orden es Barça, Madrid, Atleti.
Ha sido otro de los nombres del mercado. Acaba de ser presentado Guedes en Valencia, Zamora.
Sí, el portugués con cláusula récord de 300 millones de euros ha sido presentado hace unos minutos en Mestalla. Presentación, eso sí, sin mucho glamour, solo para medios de comunicación porque ya estuvo el año pasado en el Valencia. Aunque Marcelino ha dicho esta mañana que no está listo físicamente, el portugués está ansioso por jugar ya y se presenta voluntario para el derbi del domingo contra el Levante.
La afición del...
Los veranos, yo sabía que iba a ser difícil me quedar en Valencia, pero... Tenía en la cabeza venir, volver, y si pasó ahora estoy muy contento por eso, pero pasé con tranquilidad, sabiendo que iba a ser difícil. Ahora en los últimos días fue un poco más difícil porque el tiempo estaba quedando menos y ahora sí se redujo, muy contento.
Decía que es uno de los hombres también importantes de los últimos días. En el Sevilla se pregunta a la afición qué pasa con Portu. ¿Va a llegar o no va a llegar Víctor Fernández?
Bueno, pues en este momento el fichaje de Portu está tremendamente atascado. Pasan las horas y las posturas no se acercan. El tema es un asunto estrictamente económico. El Girona le ha subido el precio hasta en dos ocasiones en los últimos días y el Sevilla se ha parado. Ha puesto un límite, quedan unas horas, pocas horas, pero parece una operación atascada. Sí hay una novedad en las salidas. Ganso se marcha cedido con opción de compra al Amiens francés.
La salida de Portugal al Sevilla podría facilitarse si Ángel sale del Getafe al Girona. ¿Y eso cómo está, Gemma Santos?
Pues ahora mismo complicado porque Ángel está jugando en este mismo instante en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Valladolid. Es titular, pero aunque no te lo creas, he preguntado en el Getafe si esta titularidad implica que se queda y me dicen que no se fían, que hasta el cierre del mercado no se fían de que puedan depositar su cláusula. Recuerdo que es 6 millones de euros, es lo que pide el Getafe al Girona. El Girona de momento no ha llegado hasta esa cifra, le ofrece a Ángel el doble de su salario, con lo cual el jugador quería salir, pero ahora mismo hasta el cierre del mercado todo una incógnita.
En el fútbol no lo creemos todo. ¿Qué más movimientos hay, por ejemplo, en el Girona, Carles Valdejou?
Pues que David Timor ha dejado de ser jugador del conjunto de Montilivi. Este mediodía ha llegado a un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas, se marcha por una cantidad cercana al millón de euros y por tanto firmará con el conjunto canario por 4 temporadas. Por otro lado, llega Douglas Luiz, procedente del Manchester City, repetirá cesión con el conjunto del Girona.
¿En el Betis se va a hacer oficial lo de Lo Celso, Andrés Ocaña?
Debe hacerse porque esta misma mañana llegaba a las 9:30 a la capital hispalense y ha pasado reconocimiento médico. Se están perfilando los contratos y todo indica a que Giovanni Lo Celso del Paris Saint Germain será jugador verdiblanco. Por cierto, un Betis que acaba de hacer oficial la salida de Darko Brasanac al Alavés y negocia también la salida de Alex Alegría y Narváez. Ha recibido una oferta por Bodebus de 15 millones del Niza, pero de momento la ha rechazado.
¿Y qué más movimientos tenemos hasta ahora? Manu Potorralba.
El lateral Roberto Rosales ha renovado con el Málaga hasta 2020, pero jugará en el Español como cedido esta temporada. El central Joaquín Fernández llega al Valladolid hasta 2023 desde el Almería. El Levante cede al central Esteban Salvedic al Almería. El año pasado jugó en el Albacete. El delantero Bebé jugará en el Rayo, ha firmado hasta 2021. El defensa Alex Gálvez jugará en el Rayo también, llega desde el Eibar. Y al Eibar precisamente llega cedido el lateral izquierdo Marc Cucurella del Barça B.
Ahora noticias de los sorteos europeos. Ayer fue noticia que no estuvo en la gala de la UEFA Cristiano Ronaldo y hoy su entrenador en la Juve, Allegri, ha reconocido que estaba cabreado.
Es normal que ayer era arrabbiado porque
es normal que ayer estuviera enfadado porque él hizo el año pasado 15 goles en Champions y la ganó junto a Modric y el resto del Real Madrid. Así que estaba muy enfadado. Pero esto demuestra cuánto sigue trabajando y que quiere seguir siendo el mejor. Esa es una ventaja para nosotros.
¿Se ha dicho hoy algo de esto en el Real Madrid, Arantxa?
Pues el Real Madrid públicamente no quiere hablar del tema de Cristiano ni de las críticas, aunque evidentemente ni las entienden ni las comparten, ni tampoco de su ausencia en el sorteo. Julen Lopetegui ha dado así carpetazo al tema de los premios.
Voy a terminar con el tema de la gala. Me da muchísima pereza hablar de verdad. Estamos tan preocupados y ocupados por el partido del sábado que creo que de verdad que vuestra atención quizás vaya más enfocada a eso, lo entiendo, lo respeto, pero la nuestra no. La nuestra va única y exclusivamente al partido de Leganés. Lo demás no está bajo nuestro control y tampoco nos gusta demás.
Hoy ha tenido el sorteo, lugar el sorteo de la fase de grupos de la Europa League. Estaban el Villarreal, el Betis y el Sevilla, por orden de cómo terminaron la liga. Por ejemplo, rivales, ¿cuáles han sido los rivales del Villarreal, Juan Igual?
El Spartak de Moscú, el Rapid de Viena y el Rangers. No ha tenido mucha suerte el Villarreal. Una vez más, rivales duros y con mucho nombre. Esto decía el vicepresidente José Manuel Llaneza.
Un grupo difícil, complicado, contra tres equipos históricos y que vamos a sufrir. No, el grupo no me ha gustado, no me gusta. Lo que pasa es que, bueno, hay que jugar, luchar e intentar ganar. Yo creo que tenemos equipo para pasar.
¿Quién le ha tocado suerte al Betis o Caña?
Pues dos equipazos, el Milán, nada más y nada menos, y el Olympiacos, habituales de la Liga de Campeones, y el Dude Lange de Luxemburgo, que debuta en la competición. Dice Setién que el Betis llega a la Europa League para dar guerra.
Trataremos de hacer una competición digna, de estar a la altura de la ilusión y de las expectativas que nos podamos crear, ¿no?, en cuanto a ser un equipo competitivo. A todo el mundo le cuesta ganar y estos partidos no van a ser menos. Desde luego, si nos quieren ganar, les va a costar.
El Betis el peor parado, quizá el mejor parado, el Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla como pentacampeón de Europa y equipo con más puntos en la competición ha tenido suerte. Jugará contra el Krasnodar ruso, el Standard de Lieja, y el Akhisarspor turco. Pese a la superioridad del Sevilla, Caparrós asegura que tratarán a los rivales con respeto, pero asumiendo, eso sí, el cartel de favorito.
Respeto total a todos los equipos. Todos los equipos, cuando están en Europa, van con la máxima ilusión, pero también es consciente que el Sevilla es el equipo, es el rey de la competición, y por lo tanto estamos puestos muchísima ilusión y máximo respeto, pero tenemos que ser conscientes de que el Sevilla en esta somos los favoritos, ¿no? Y yo creo que por méritos propios.
Cabeza de grupo.
Cabeza de grupo, lógicamente, estábamos en el bombo 1.
Por cierto, Griezmann elegido mejor jugador de la pasada temporada en esa Europa League. Y arranca la tercera jornada de Liga en Primera División. Ya está en juego desde las 8 el Getafe-Valladolid, Gema.
Pues sí, este partido está marcado por ese nombre propio que contábamos de Ángel. Ha arrancado así el encuentro con los gritos de las gradas de Ángel, quédate. El Geta ha puesto en liza el mismo 11 que ganó al Eibar. En el Valladolid no juega Borja, si lo hace Keco Gontán. Estamos ahora mismo en el descanso. Getafe 0, Valladolid 0.
A las 10 se juega el derbi Eibar-Real Sociedad, Oscar y medio.
Sí, ya tenemos el 11 de la Sociedad Deportiva Eibar con muchos cambios después de las dos primeras derrotas del conjunto azulgrana. Hasta 4 cambios en el 11. Se cae Cote en el lateral izquierdo. Va a jugar ahí Arbilla. El puesto de Arbilla de central lo va a sustituir Pedro Vigas. Sergio Álvarez va a debutar en el centro del campo por Escalante. Y Marc Cardona va a debutar también como delantero, haciendo pareja con Enric. De la Real Sociedad de momento no hay 11. Ha convocado Garitano a 20 futbolistas, habrá dos descartes, en cae por lesión Merino, Diego Llorente y Anusai. Entran como novedades Raúl Navas y Moya.
Esperemos que la sirena no sea nada malo. A las 10 de la noche, Villarreal-Girona, Juan Igual.
En el Girona la novedad es que se marcha del Girona Timor, pendientes de la situación de Portus, y finalmente sale uno del equipo. La novedad en el Villarreal en la lista es la presencia de Sansone. Son bajas Bruno, Bonera, Javi Fuego y Nahuel. A las 22 horas Lopita, Prieto e Iglesias.
Vamos con lo de mañana a las 9 menos cuarto en el Bernabéu. Real Madrid-Leganés, noticias del equipo de Lopetegui y Arantxa Rodríguez.
Última sesión de entrenamiento para Lopetegui, en la que no ha dado ninguna pista sobre el 11 que va a poner mañana en liza. Nos esperan grandes cambios, aunque sí algunas variaciones con respecto al de Girona. De Girona, Modric y Varane se perfilan como titulares. Mariano irá al banquillo y tendrá sus primeros minutos en su regreso al Madrid.
Detalles del Leganés, Miguel Ruiz.
Pellegrino no podrá contar con Szymanowski y Arnaiz por lesión, ni con Óscar Rodríguez y Lunin por la cláusula del miedo. Además, es duda Ezequiel Muñoz. El entrenador argentino apostará por defensa de cuatro y todo apunta a que Michael Santos acompañará a Guido Carrillo en la delantera.
Mañana también 6:30, Celta-Atlético de Madrid. Noticias del Celta, Santi Peón.
Además de los descartes habituales, Muni, son baja los lesionados Junca y Matías Jensen. Antonio Mohamed ha decidido repetir convocatoria y también repetir el once, con una única modificación. Mañana, ante los de Simeone, el turco Mohamed dispondrá defensa de 5.
Y noticias del Atlético de Madrid, Andrea.
Lista de 18 jugadores. Se han quedado en Madrid Juanfran y Vitolo recuperándose de lesión. Ha entrado Felipe Luis, que apunta a titular en el lateral izquierdo, y además con la posibilidad de Jiménez en el lateral derecho, podría debutar Arias.
Hay muchas más cosas que contar en el deporte.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Pacharanzoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador, se pide un Pacharanzoco, se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo. Pacharanzoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
Llena tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Como por ejemplo, todos los aceites de la marca Carbonel, que ahora puedes llevarte con la segunda unidad al 50% de descuento. Y además, combinarlos como quieras.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ahora podrías informarte sobre el síndrome postvacacional, o inventarte el de que esto solo acaba de empezar, o pasar de síndromes y subir el Everest. Podrías ser de los que hacen lo de siempre o querer más. Hazte con el nuevo SEAT León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Ese precioso imán abre botellas con forma de delfín seguro que quedará estupendo en tu nevera, pero no te va a hacer ganar el gordo de Navidad. Así que piensa bien qué souvenir vas a traerte del verano. Porque ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae el gordo de Navidad en tu lugar de vacaciones?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Algún apunte más de fútbol antes del polideportivo? Por ejemplo, tenemos en marcha la jornada de segunda división desde las 8 al Alcorcón Mallorca en Santo Domingo. Carlos Ganga.
Con ventaja para el Alcorcón, tiempo de descanso que ha aprovechado su ocasión para adelantarse por medio de Jonathan Pereira. Pudo empatar el Mallorca Fran Gámez, pero su disparo se fue al palo. Así que jugadores en vestuarios, Alcorcón 1, Mallorca 0.
El resto de la jornada de segunda, apuntes, Cristian Villarino.
Prestaremos gran atención al Zaragoza, Las Palmas, Cádiz Oviedo y Tenerife Deportivo, que se juegan mañana sábado. El domingo tendremos el Sporting Extremadura y Granada Osasuna. Y para cerrar la jornada del lunes, un derbi andaluz, el Almería Málaga.
Recuerdo que tenemos otro derbi andaluz, partidazo en primera, 9 menos cuarto. El domingo, el Betis Sevilla, nada más y nada menos. Y que tenemos también derbi entre Levante y Valencia, domingo a las 12 del mediodía. ¿Y qué tenemos en la jornada? ¿Destacamos? ¿Qué destacamos en el fútbol internacional,
pues
Arauz?
Pues que desde las 8 y media, Muniz, está en juego en Italia un partidazo entre la Roma, rival del Madrid en Champions, y el Milan, rival del Betis en Europa League. De momento 0-0. También en Alemania, en juego, Hannover 0 Borussia Dortmund 0, recordemos que el Borussia es rival del Barça, y hoy José Mourinho, que no vive sus mejores días al frente del United, ha dicho que aunque no gane la Premier, seguirá siendo uno de los mejores técnicos del mundo.
Y además hay que contar, en fútbol femenino, acaba de jugar la selección española, era partido de clasificación para el Mundial, ya estamos clasificados, pero a pesar de todo le hemos ganado 5-1 a Finlandia. Y ahora todo el polideportivo, comenzando con el tenis, con el US Open, porque Ángel García ya está sobre la pista. Rafa Nadal.
Rafa Nadal buscando los octavos de final ante el ruso Karen Khachanov, al que ha ganado las cuatro veces que se han enfrentado. De hecho, no ha cedido ni un solo set ante él, pero de momento, malas noticias, Muni, porque el primer set, 3-2, está siendo, y ventaja para el 4-2 para el ruso Karen Khachanov, que aprovechó su única bola de break. Rafa Nadal tuvo tres, no las aprovechó. Hacia las 3 de la madrugada, Fernando Verdasco ante Juan Martín del Pozo.
Vamos con la etapa del día en la Vuelta Ciclista España. ¿Qué ha pasado hoy? Enviados especiales, Eri Frade.
Final muy entretenido, otra vez casi de clásica, con un ataque certero a 2 kilómetros a Toni Galopén. Le sobraron 5 segundos para entrar por delante, para alzar los brazos por delante del grupo de favoritos, donde faltaba el polaco Kwiatkowski, que se cayó a 8 kilómetros de meta. Segundo Sagan, tercero Valverde, que hoy ha sacado 6 segundos de bonificación, 4 en meta y 2 en el sprint especial.
Siempre con el inalámbrico ahí a final de etapa. ¿Qué han dicho hoy los protagonistas, Quique Iglesias?
Como siempre, Valverde luce cada día más, pero no puede estar a setas y a roles, así que le dio tiempo para bonificar y no ganar la etapa. Mientras tanto, De la Cruz apuesta por la bicefalia en el Sky.
Estoy bastante bien, estoy en forma y contento de seguir así.
¿Algún día diremos que quieres ganar la vuelta o todavía no?
Todavía no, hay que esperar. Pues no lo sé, queda mucho todavía, vamos ahí poco a poco.
Somos los dos, ahí no hay una pelea de lideratos. Al final creo que los dos juntos vamos a ser más fuertes que los dos separados y corremos bien en pareja. Mira, él siempre está atento por mí. Yo también, cuando he visto que se ha caído, intentado hacer de freno con los grupos, ¿no?, donde iban Airo o Superman. Y al final, corriendo en equipo, las cosas salen mejor.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Cómo queda esa clasificación, Eri?
Molar un día más con la roja, un día más con los mejores. Sube Valverde al segundo puesto a 47 segundos del liderato. Tercero Buchmann a 48. Con lo de hoy, Kwiatkowski pasa a ser sexto a 1.06.
¿Y mañana qué tenemos, Quique?
Etapa 8, desde Linares en Jaén hasta Almadén en Ciudad Real, 195 kilómetros. Un final más o menos como el de hoy, en cuesta arriba. Así que se puede frustrar el sprint.
Fórmula 1, Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. ¿Cómo han ido los primeros entrenamientos, Carlos Miquel?
Han ido con dominio de Ferrari, Vettel, Raikkonen domando a Hamilton a más de tres, a más de dos décimas, duodécimo Carlos Sainz. Muchos problemas para Fernando Alonso, decimoctavo. Ha sido una jornada marcada por el espectacular accidente de Ericsson a 310 kilómetros por hora. Finalmente no le ha pasado nada al piloto, y este es Alonso diciendo que, bueno, que tienen que mejorar y pensar en carreras más prometedoras para ellos que la de Monza.
Creo que son pruebas importantes, intentando mejorar el coche para gran premios, digamos, que vendrán con un poco más de optimismo, ¿no? Sabíamos que Spa y Monza van a ser grandes premios difíciles, pero hay que preparar las 8 o 7 carreras que queden luego, porque ahí hay que ir al ataque un poco más.
Atletismo, Nacho Blau, y estamos muy pendientes de Orlando Ortega en las finales de la Diamond League en Bruselas.
Sí, malas noticias para el atletismo español. Orlando no ha podido hacerse con el diamante en la modalidad de 110 metros vallas, ya que el ruso Shubenkov se ha llevado a la final, que lo decidía todo.
Hoy comienza, o mejor dicho, este fin de semana, comienza Luis Malvar la temporada de balonmano.
El balonmano da el pistoletazo de salida de la temporada 18-19. Fin de semana en Logroño con la gala Sobal, premios del 7 ideal de la Liga, y el domingo el partido de la Supercopa de España, que enfrentará al FC Barcelona y al balonmano Logroño. La cita a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes de La Rioja, un duelo por todo lo alto en el balonmano español.
Y Pilar Casado, en unos segunditos, juegan las chicas del baloncesto.
El primer partido amistoso preparatorio de la Copa del Mundo de Tenerife, que arrancará el día 22 en la isla, son bajas Alba Torrens, Ana Cruz y Silvia Domínguez, también a Suandur, que acaba de llegar. Enfrente Bélgica, medalla de bronce el año pasado.
Y hay que contar también, noticia de última hora, Brassanac cedido del Betis al Alavés. Así que con eso lo dejamos. A ver si hay más sorpresa de aquí a las 12 de la noche, Expósito.
Gracias, Muni.
Un abrazo.